Padre Celestial, en esta hora hemos de ir ahora a tu santa palabra y te suplico que tu presencia, como hasta ahorita, sea con nosotros y ruego que me unjas, me ayudes para compartir tu palabra, Señor. Está adorando, hay diferentes cargas en mi corazón y ruego por tu ayuda, tu dirección, Señor, en la grave y seria responsabilidad de predicar la palabra al pueblo de Dios. Bendícenos, Señor, en esta hora. Dame de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Hermanos, en esta noche, en el tenor del mensaje de esta mañana, quisiera compartirles, sencillamente hablar de cómo testificar de Cristo a una persona. ¿Cómo testificar de Cristo a una persona? Realmente no hay una sola forma en que lo podamos decir, porque hay un sinnúmero de pasajes que podemos usar. Pero es importante tener presentes algunas cosas que son fundamentales cuando le compartimos de Jesucristo a una persona. Pudiéramos hablar desde, primero, decir que la persona reconozca que es pecadora delante del Señor. Pero eso es cuando una persona reconoce que hay Dios, cuando una persona reconoce que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si tenemos delante de nosotros una persona que no cree en Dios? Que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, sin duda, no es tan sencillo tampoco, ¿verdad? Pero quisiera tocar estos aspectos con respecto de una persona que creemos, que sabe que hay un Dios y que la Biblia es la palabra del Señor. La mayoría de las personas con las que tal vez nosotros frecuentamos, si no lo tienen bien establecido, por lo menos no lo niegan, de que hay un Dios, ¿verdad? Y sin duda, hermanos, cuando, dependiendo en el ámbito que nosotros nos manejamos o las circunstancias, o sí, situaciones, personas, tendremos que ir y conocer de la palabra de Dios y argumentos, versículos, para poder ayudar y enseñar a una persona, inclusive que no cree en Dios, ¿verdad? ¿Y cómo le podemos enseñar a una persona que no cree en Dios? ¿Qué argumentos le doy? ¿Verdad? ¿Qué argumentos le doy a una persona que la Biblia es la palabra de Dios? Y bueno, y yo creo que en su momento hablaremos de eso, pero quiero tomar lo básico y lo sencillo. Y si algún día alguien le dice a usted, una persona está interesada de conocer del Señor, ¿cómo usted le testifica a una persona? ¿Qué le dice? Otra vez, depende mucho si usted conoce a esa persona también, qué tanto la conoce, porque tenemos que conocer también cuál es su trasfondo de esa persona. Tal vez su trasfondo religioso, porque es diferente si la persona es católica, si es adventista, si es un testigo de Jehová, ¿verdad? No sé si es mormón, ¿verdad? Pero vamos a pensar que la persona es una persona que cree en la religión tradicional, ¿verdad? O una persona que dice, bueno, yo he sido católico, pero pues poco voy a la iglesia, me han hablado de Dios. Bueno, ¿cómo le testificamos a una persona? A una persona. Sin duda el Señor acomoda circunstancias, pone situaciones. Viene a mi mente cuando el Señor le dijo a Felipe que fuera al desierto, ¿no? Y en el desierto le dijo, acércate a ese carro. ¿Se acuerdan? Cuando el etíope, ¿qué hacía el etíope? Estaba leyendo una porción de las Escrituras, que era Isaías 53. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que Felipe, partiendo de esta Escritura le presentó el Evangelio. Entonces, no hay necesariamente solamente usar ciertos pasajes. Tenemos que estar preparados en las diferentes circunstancias que la persona está. Tenemos que creer y creemos que Dios está tratando con cada persona en las diferentes circunstancias de su vida. Yo quisiera animarles a cuando usted habla de Cristo con una persona, a no solamente tratar de enfocarse en decir, a darles los puntos que tiene que la persona que saber, ¿no? Eres pecador, el pecado te separa de Dios, necesitas a Cristo como tu salvador personal. No, necesitamos ser conscientes de que esa persona está en un trasfondo, en una condición. No sé si me estoy dando a entender. A lo mejor la persona está pasando, acaba de perder a un ser querido, lo que necesitará será consuelo, ¿verdad? A lo mejor está pasando por una situación familiar. Tenemos que, la verdad, bueno, por supuesto, ser guiados por el Espíritu de Dios en esos momentos. Pero lo primero que pudiéramos comentarle a una persona cuando le hablamos del Señor Jesucristo es la realidad de que esa persona ha pecado contra Dios y que el pecado le separa de Él. Muy bien. El pecado le separa de Dios y esa persona ha pecado contra Dios. Bueno, eso es lo primero, por decirlo así, desde la perspectiva básica de cómo testificarle a una persona de Cristo. ¿Qué versículos usaríamos para decirle a una persona que ha pecado contra Dios? Bueno, podemos usar Isaías 59:2, si usted quiere anotar esos versículos. Yo sé que muchos de ustedes aquí saben cómo testificarle a Cristo a una persona, pero tal vez muchos no. Y yo animaría inclusive a nuestros amados jóvenes, ¿verdad? Si tú alguna vez tienes algún primo, alguna prima, algún conocido, algún compañero, y él dice, oye, tú vas a la iglesia, ¿qué me pudieras decir? Ah, bueno, te voy a invitar para que... Bueno, no esperes a que lo invites. Si tú le puedes hablar, háblale de Cristo. Entonces, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Y ahí en ese versículo vemos que la persona ha pecado, vuestras iniquidades, ¿sí? Y eso ha hecho división entre nosotros y Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero bien, la persona dirá, bueno, pero pues yo no le hago nada mal a nadie, ¿verdad? La Biblia dice que la paga del que por cuanto todos pecaron. Usted puede ir, y gracias a Dios por el libro de Romanos, ¿no? Que encontramos varios versículos allí. Y usted puede ir a Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La persona dice, pero yo no le he hecho nada mal a nadie. Bueno, usted ha pecado, usted ha mentido, y no va a faltar que diga no. Usted ha desobedecido, no. Bueno, pues ya está cometiendo otro pecado porque está mintiendo, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, tenemos que mostrarles a las personas lo que la palabra de Dios dice. Dios dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Nos dice la Biblia en Efesios también capítulo 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos pecado delante del Señor. No hay hombre que no peque, dice la palabra del Señor. Vaya por favor a Segundo de Crónicas. Les voy a compartir este versículo. En Segundo de Crónicas, en el capítulo 6, creo que es. Segundo de Crónicas, en el capítulo 6. A ver si lo encuentro, dice aquí. Segundo de Crónicas 6:36. Segundo de Crónicas 6:36. Dice: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Segundo de Crónicas 6:36. Y te enojares contra ellos. No hay hombre que no peque. Mire Proverbios 20 y versículo 9. Proverbios 20 y versículo 9. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y no hay una respuesta, pero la respuesta es obvia, ¿no? Nadie puede decir eso. También otro pasaje, hermanos, en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20. Dios hizo al hombre recto, dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. Se los voy a leer, dice, bueno, no dice, no es este, es otro. Pero mire Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Creo que es clara la palabra de Dios, ¿verdad? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Muy bien. Ahí está la palabra del Señor. Mire, por favor, Santiago 3:2. Vamos hasta Santiago, capítulo 3 y versículo 2. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos muchas veces. Y primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, podemos usar estos versículos, Segundo de Crónicas 6:36, Proverbios 29, Eclesiastés 7:20, Santiago 3:2, Primera de Juan 1:8. Ahora, a veces uno no tiene una Biblia consigo cuando va a hablarle de Cristo a una persona, ¿verdad? Bueno, hoy en día, bueno, a lo mejor tiene un teléfono y bueno, si puede compartirle y usar un versículo de ahí, bueno, hágalo, ¿no? Pero si usted tiene una Biblia y se va a sentar con alguien y le va a hablar de la palabra del Señor, usted puede hacer una cadena de versículos. No todos los versículos estarán en su mente. Si los puede memorizar, las citas y los versículos, pues gloria al Señor, ¿verdad? Pero, estoy aquí, ¿verdad? Sí, sí. Usted puede tener en mente, ¿verdad? Saber que si usted comienza en Romanos 3:10, aquí va a hablar que las personas, todos han pecado. Y Romanos 3:10 dice, por cuanto todos, no. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni a uno. ¿Sí? Entonces, al ladito allí del versículo, usted tiene su Biblia, dependiendo como usted tenga su Biblia, ¿verdad? Aquí en dos, aquí está, ¿verdad? Versículo 10, aquí termina. Usted puede poner al final del versículo, ¿verdad? No tenga temor de escribir en su Biblia, si lo hace de una manera honorable y lo hace con un propósito correcto. ¿Sí? Entonces, usted en su Biblia puede escribir y poner aquí 3:23. Ahora, si usted tiene una Biblia de referencia, bueno, ayuda, pero a veces la Biblia de referencia da otros versículos. Lo que usted puede hacer es llevar una cadena de versículos que les va a ayudar a ir a los versículos que hablan de que el hombre, la persona ha pecado, o somos pecadores. ¿Sí? 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted le da una vueltita, ya está aquí, por aquí va a estar el 23, y aquí le puede poner 2 de Crónicas 6:36. ¿Sí? Usted puede, inclusive, amados hermanos, pueden conseguir, hay unas plumas, ¿verdad? .1, .7, .5, ¿verdad? Muy delgaditas. Y usted puede usarla para, de una manera honorable, escribir para ayuda suya. La otra, si usted dice, bueno, yo no voy a escribir aquí en mi Biblia, en esa cadena, me parece mejor hacer mi lista de versículos, una hojita, y ponerlas al final. Por cuanto todos somos pecadores. Y pones todos los versículos. Y ayuda. ¿Ok? Entonces, ¿para cuántas otras cosas nos programamos, no es cierto? Y para esto tenemos que hacer un plan también. Tenemos que estar listos. ¿Sí? Estar, dice la Biblia, siempre, ¿cómo dice? Preparados para presentar defensa. ¿Verdad? ¿Cómo dice? Contra todo aquel que demande razón de la esperanza que hay. No dice con mansedumbre. Así dice reverencia. ¿Verdad? Contra todo aquel que demande la esperanza que hay en vosotros. Bueno, entonces, lo primero es la persona, todos somos pecadores. Muy bien. Segundo, el pecado nos separa de Dios. ¿Sí? El pecado nos separa de Dios. Ok. ¿Qué versículo pudiéramos comenzar? Que el pecado nos separa de Dios. Pues Romanos, ¿mandé? Isaías 59:2 o Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Y de allí Isaías 59:2. El que lo dijimos, ¿no? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Ok? El pecado nos separa de Dios. Ahora, ¿en dónde nos separa de Dios? El pecado. Dice la Biblia en Efesios 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, en Isaías 59:2, ya lo leímos, ¿verdad? Nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, ¿dónde somos separados de Dios? ¿Qué es la paga del pecado? Es la muerte. ¿Qué significa la muerte? Separación. Muy bien. Separación de Dios. Cuando una persona muere físicamente, se separa el alma de su cuerpo. Cuando una persona está muerta espiritualmente, su alma está separada de Dios. Muy bien. Y si una persona muere sin Cristo, ¿verdad? Aquí le podemos citar Hebreos 9:27. Es un muy importante versículo. Mientras la persona tenga vida, puede arreglar sus cuentas con Dios. Una vez que la persona muera, se acaba esa oportunidad. ¿Qué dice Hebreos 9:27? ¿Se acuerdan? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, de allí podemos hablar, por supuesto, de la condenación. Una persona está sin Cristo condenada. Está por su pecado separado de Dios. Y pudiéramos hablar del pasaje que esta misma mañana hablamos, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 16. ¿De qué nos habla Lucas 16? El rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Encontramos aquí a un hombre estando en tormentos, un hombre que ya no tenía oportunidad, un hombre que no tenía la oportunidad de ser inclusive saciado, refrescado de su dolor. Un hombre que reconoció la necesidad de que le testificaran a sus seres queridos vivos. ¿Sí? Y un hombre, y que el mismo padre Abraham le dijo que la manera como estas personas podrían conocer es, tienen a Moisés y los profetas. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra el camino para no tener que ir a ese lugar de tormentos. De tormentos. Ahora, hablando de la condenación, tenemos varios versículos. Hay un versículo muy interesante en Juan capítulo 5, si gusta ir por favor allí, y versículo 29. Juan capítulo 5 y versículo 29. Además de otros que podemos citar. Y amado hermano, hay muchos versículos, ¿eh? En Isaías, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estos versículos. Juan 5, 29. Dice así. Voy a hablar. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de su autoridad como el Hijo del Hombre. Recuerden, Juan 5, 18, usted lo puede tener también presente en su mente. ¿Se acuerda cuando dice que por eso los judíos procuraban también matarle? Porque no solo, como dice, bueno, lo voy a leer. No solo quebrantaba el día de reposo, sino decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, en el discurso que el Señor Jesucristo da, de ahí en adelante, habla precisamente de sus credenciales, ¿verdad? Como el Hijo de Dios y su relación con el Padre, y cómo el Padre ha dado todo juicio al Hijo, y al Hijo ha dado el poder para dar vida, ¿sí? Y el Señor Jesucristo está hablando de estas cosas, siempre en un espíritu de subordinación al Padre, pero no negando la realidad de que Él es uno con el Padre, o que el Padre, Él comparte cosas que el Padre tiene en su sola potestad. Y nadie puede compartir eso con el Padre, ¿verdad? Si no es Dios mismo, ¿sí? Inclusive, por favor, vean por el versículo 22 de Juan 5, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y Cristo dice en Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y luego habla, es Juan 5, 24. ¿Sí? Y luego habla el 25, mire. De cierto os digo, viene la hora, está hablando Cristo. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, en Juan 5, 29 habla de dos resurrecciones que Cristo está hablando, que llegará el día en que todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y vivirán, serán resucitados. Aquí no está hablando de los momentos de las diversas momentos de la resurrección o resurrecciones, pero está hablando de la realidad de que todos un día van a resucitar y a unos resucitarán para, como dice aquí, resurrección de vida, y otros para resurrección de condenación. Resurrección de vida y resurrección de condenación. Juan 5, 29, hablando de la condenación. Mateo, vaya por favor a 25, cuando habla de la separación de las ovejas y los cabritos, y hace la distinción entre las ovejas y los cabritos. Mateo 5, 46. O bueno, antes, en el 41, Mateo, no 5, 25, disculpe. Mateo 25, 41, dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Se los dice a estas personas identificadas como cabritos, que son aquellos que no tuvieron una correcta actitud ante los hermanos de Cristo, ante aquellos judíos probablemente perseguidos en la gran tribulación, pero estamos hablando de personas que son apartadas del Señor al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego al final, el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, todo esto son palabras. ¿Quién está hablando en todo eso, hermano? Cristo. Ahora, no quiero decir que lo que habla Cristo es superior a las otras porciones de la Biblia, ¿no? Pero es muy importante, ¿verdad?, de identificar. Es Cristo, lo está diciendo. Cristo habla de un fuego eterno. Cristo habla de personas que son apartadas, malditos, y habla de un castigo eterno y justos a la vida eterna. Vaya a Marcos capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9, un pasaje que también lo encontramos paralelo o mencionado en otras porciones, Mateo 18 también. Pero Marcos capítulo 9, mire lo que dice, por favor. Versículo 42. Marcos 9, 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir, ¿a dónde dice? Al infierno. Estoy en Marcos 9:43. Al fuego, ¿qué dice? Que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, Cristo habló del infierno, no de una manera figurada, sino como una realidad. Dos pasajes en el Antiguo Testamento. Uno, el último versículo de Isaías, téngalo presente, ese nos habla del infierno. Isaías 66, el último versículo de Isaías. El último versículo de Isaías dice así: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Isaías 66, 24. Ahora, otro pasaje que habla también de la condenación. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. También nos habla de la resurrección de vida y resurrección de condenación. Daniel capítulo 12, versículo 2 en el Antiguo Testamento dice: y muchos de los que duermen en el muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien. Entonces, cuando le hablamos a una persona de Cristo, primero tenemos que enseñarle que ha pecado y que el pecado le causa una separación, ¿sí?, de Dios, y que lo lleva a la condenación. También podemos citar Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20 se nos habla del juicio del gran trono blanco. ¿Se acuerdan que los libros fueron abiertos? Y el que no se halló inscrito en el libro, ¿de qué? De la vida, fue lanzado al lago de fuego. La Biblia habla del lago de fuego. ¿Sí? El lago de fuego. Apocalipsis 20:15. ¿Ah? Hoy en día, si podemos decirlo así, este viene siendo el Hades, seno de Abraham, y este es el Hades. Aunque se puede decir que todo esto es el lugar donde van los muertos, o el Seol. Cuando las personas, los creyentes, antes de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, los que creían en Cristo como el Mesías que había de venir y morían creyendo en ese Salvador, iban aquí al seno de Abraham. Ahí vemos a Abraham, ahí vemos a Lázaro, ¿sí? Y en el Hades iban todos aquellos que murieron sin confiar en el Cristo que ha de venir, murieron en sus pecados. Aquí está el rico. Cuando Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, todas las almas que estaban aquí fueron llevadas, fueron llevadas al cielo. Este lugar del seno de Abraham y el Hades probablemente está en las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué decimos eso? Porque nos dice en Efesios capítulo 4 que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Y es una expresión que se interpreta como esa ocasión cuando Él, después de su muerte, descendió al Hades y predicó a los espíritus encarcelados, dice la Biblia. Y probablemente cuando Cristo ascendió a los cielos, esa nube que le recibió, solamente porque es una grande nube de testigos, esas almas fueron llevadas allá con Él. ¿Ok? Ahora, hay otra expresión, ¿se acuerdan? Se le llama paraíso. ¿Por qué paraíso? Bueno, cuando Cristo estaba en la cruz, el ladrón en la cruz, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Entonces, cuando Cristo murió y ese ladrón en la cruz también murió, sus almas, el alma de Cristo fue separada de su cuerpo. Su cuerpo quedó en la cruz, después lo bajó José de Arimatea. El cuerpo del ladrón en la cruz, cuando rompieron, quebraron sus piernas, murió asfixiado, y su alma se separó y fueron al seno de Abraham, el paraíso. ¿Ok? Desde aquí Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Es evidente que los espíritus encarcelados podían ver para acá. Lo vemos en Lucas 16, ¿no? Vio a Lázaro y a Abraham en su seno. Y vemos al rico clamando, ¿verdad? Padre Abraham, envía a Lázaro. Entonces Cristo les predicó, no necesariamente un mensaje evangelístico, y no hizo, pero un mensaje de ratificación de su palabra y cómo ellos habían rechazado la palabra de Dios. Pero más adelante, en 2 de Corintios capítulo 12, nos dice la Biblia que Pablo conoce un hombre, ¿verdad? Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado, dice la Biblia, al tercer cielo. Y le llama ahí el paraíso. Eso es lo que yo recuerdo, no quiero citarlo incorrectamente. Mire, por favor, si no, aquí se lo leo. Entonces, ¿qué vemos? Que el paraíso ha cambiado de lugar. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, pudiéramos decir, bueno, es que son dos lugares que se le llama paraíso, pues donde está Dios está el paraíso, está bien, pero Cristo le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después este paraíso o el lugar fue llevado al cielo, o ahora esas almas están allá con Cristo en el cielo, y por lo que vemos en Efesios capítulo 4, que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y tomó cautiva la cautividad. Bueno, todo esto para hablar estamos hablando del Hades. Aquí están todas las almas que sin Cristo mueren, van al Hades. Y nos dice la Biblia en Apocalipsis 20, que el Hades entregará a los muertos que hay en él. Y todas las almas que están allí van a ser resucitadas, y dice, vi a hombres, ¿cómo dice? A grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Entonces, todas las personas que van al Hades, que mueren sin Cristo, están esperando la ocasión del juicio del gran trono blanco para entonces ser enviados al lago de fuego. Esa es la situación, hermanos. Almas que una vez muertas, se termina la oportunidad. Y necesitamos compartirles del Señor. Bueno, hasta ahí llevamos, ¿verdad? A esto de que la condenación. Ya, el hombre es pecador, está separado de Dios, y el pecado, pues, le trae la condenación. Ahora, de allí, ¿qué le vamos a decir ahora a esta persona? ¿Cómo puede ser perdonado? Amén. ¿Cuál es el problema de la persona? El pecado. El pecado le separa de Dios. Muy bien. Ahora, es muy importante, por supuesto, decirle, Cristo es el único que te puede salvar, todo eso, pero bueno, ¿por qué Cristo es el único que le puede salvar? Ahora le voy a presentar que la salvación está en Cristo. Pero si el pecado me condena, el pecado me separa de Dios, ¿por qué mi salvación está en Cristo? Porque Cristo llevó, ¿qué llevó? Nuestros pecados y el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Otro versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Y usted puede ir a Isaías 53:6, ¿verdad? El castigo de nuestra paz, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Le puede mostrar 1 de Pedro 2. Ay, ¿cuál es? Es 24. ¿Verdad? Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice 1 de Pedro 2. 24. Muy bien. Cristo es el único que te puede salvar. Él murió por tu pecado. Él pagó la deuda de tu pecado. Nadie más lo hizo. De ahí puede hablar de que Cristo es el único medio para la salvación. Bueno, usted conoce Juan 14:6, ¿no? Yo le animo a que, cuando usted, si usted desea, puede anotar estos versículos, pero conozca un poquito el contexto de lo que está leyendo. Si va a presentar Juan 14, 6, explíquele a la persona lo que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. Fue a preparar un lugar allá en el cielo. Y cuando Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Al cielo. Nadie viene al Padre sino por mí. En segunda, ¿en qué es? Ay, ay, ay. Primera de Timoteo 2:25. 2:5, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:5. Ay. ¿Cómo comienza? Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y asimismo, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Ok? Inclusive. ¿Quién dijo esto? Pablo, San Pablo. Le puede decir a su amigo católico, ¿verdad? Pedro, ¿qué dijo Pedro? Hechos 4:12, ¿qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, todos estos versículos son importantes, pero uno debe ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué tantos versículos va a darle a la persona? No es que usted cumpla con el requisito, y ahora este, y ahora este, y ahora. Digo, no estoy limitándole. Usted vaya a que el Espíritu Santo guíe para percibir ese corazón. Lo está entendiendo, lo está comprendiendo. Inclusive no hay necesariamente un orden en el que tiene usted que presentar este versículo. Y no se limite a lo que el pastor aquí le está diciendo. Puede haber otros pasajes. Y que esa persona esté convencida. ¿Usted cree que Cristo es el único que le puede salvar? Si usted le pregunta a una persona así, si una persona en un trasfondo católico le va a decir, sí, claro, Él es el único que puede salvarnos. Obviamente, ahí usted habrá situaciones de que si esa persona está confiando en los santos, está confiando en María, ¿sí?, para ser salva. Inclusive, ahorita vamos a ver un poquito qué significa el realmente aceptar a Jesús. Porque a veces el concepto es muy diferente aún en las personas. Pero bien, ahora, de aquí, al hablarles de que Cristo es el único que les puede salvar, algo muy importante, cuando hablamos con una persona en un contexto tradicional o de la Iglesia Católica, es que la salvación solamente es por medio de Cristo. Y no es, ¿por qué? No por obras. Ahora estoy hablando de las cosas básicas, hermano. No es por nuestras obras. No es por lo que tú hagas. A veces uso, y bueno, hay que ir a la Biblia, ¿no? Es bueno los ejemplos y ayudan, ilustran. Pero muéstrele pasajes. Y hay varios pasajes para esto. Uno es Romanos 3:20. ¿Qué dice Romanos 3:20? ¿Lo tiene? ¿Está aquí conmigo todavía o ya lo perdí? Bueno, deseo compartirles estas cosas, ¿verdad? Para tener nosotros herramientas para hablarle a una persona de Jesús. Dice, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de Él. Y quédese allí, ¿verdad? Allí mismo, en ese pasaje de Romanos 3. Y váyase, por favor, mire, al 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Qué dice? Sin las obras de la ley. Y otra vez, usted puede tomar el pasaje y compartirle a una persona. Miren, a veces, digo, en cursos de ganar almas, dice, no, manténgalo lo más simple posible, lo más simple. Y si, tiene sentido, ¿no? A veces hay términos que una persona que no va a conocer, ¿no? Si usted le quiere explicar todas las, se pone las palabras de lo que es la redención y agorazo, exagorazo, lutro y todo eso. Bueno, qué bueno, vaya, pero preséntelo de una manera, no estoy tratando de diluir el evangelio. Pero lo más bien, en lugar de ir a la palabra, explíquele el concepto. Éramos como esclavos. Y ahora Él nos ha liberado del pecado. Y otra, más bien lo que quería decir es el contexto del pasaje. Mire, nos dice aquí que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Versículo 20. Y mire el 19 lo que nos dice, que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Pero mira el versículo 21. Nos dice Dios que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No es por nuestras obras, pero ahora Dios ha manifestado su justicia. ¿Y qué es esa justicia de Dios para poder salvarle, para declararle justo? Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Explíquele lo que es la fe, la confianza. El descanso, tú tienes fe, confianza en lo que alguien hizo por ti. Y Él murió por tus pecados. Tú no tienes que hacer más, solamente confiar en Él. Bueno, hay otro pasaje acerca de las obras muy importante que está en Gálatas 2:16. Muy, muy importante ese pasaje. Para hablar, por supuesto, Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Usted puede ir inclusive al mismo Efesios, Gálatas, a Efesios. Efesios 2. Y fíjese lo que estoy queriendo decirle con esto. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que partiendo de este pasaje le expuso el Evangelio del Señor Jesús. Sé que tenemos estos pasajes, estos versículos como, porque dicen una frase muy clara. Pero no nos limitemos cuando le hablamos a una persona a solamente a esa frasecita. No, hágale, háblele de la palabra. Mira, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así andábamos, así está la vida sin Cristo, pero Dios, versículo 4 de Efesios 2, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, esa es nuestra condición, nos dio vida juntamente con Él. Versículo 8, es por gracia. Mira, la gracia significa un favor de Dios, es un don de Dios. No lo merecíamos, no lo mereces, pero Dios envió a su Hijo y por gracia Él quiere salvarte. Entonces, Efesios 2. Y bien, representamos a Cristo, tenemos constantemente, yo lo hago así, bueno, solamente constantemente estamos, le pregunto a la persona, bueno, ¿tú crees que entonces eres pecado? No, sí soy pecado. ¿Crees que el pecado te separa de Dios? Sí. ¿Quién es el único que te puede salvar? Oh, bueno, Cristo, muy bien. ¿Tú crees que hay algo más que tú tienes que hacer para ser salvo aparte de confiar en Cristo? Pues no, no. Y a veces, dependiendo del contexto que tengo de esa persona, ¿tú crees que si confiar en María es lo que te salva? ¿Tú? Y ahí sería otra vertiente. Si una persona cree que en María como el medio para ser salvo, pues hay que enseñarle que en María no es el medio. Primero, porque la Biblia dice, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le puedo enseñar lo que dice Lucas 1, ¿verdad? Cuando María dijo, ¿verdad? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y decirle, mira, María era una mujer, dice la Biblia ahí, por cuanto todos pecaron. Ella también es una mujer. Inclusive, si usted, así yo lo he hecho y se lo comparto, ¿verdad? El Señor le puede guiar a otra cosa. A veces los católicos no conocen la doctrina de ellos, pero dice, hay una doctrina católica que dice en la Inmaculada Concepción de María, que ella fue concebida en el vientre de su madre sin pecado. ¿Hay alguien aparte de Cristo que haya podido ser concebido sin pecado? La Biblia no dice eso. Si respetamos a María, siempre muestre eso, ¿verdad? Porque realmente es así, respetamos a María. Respetamos y honramos el hecho de que una joven como ella haya cedido su cuerpo y rendido su vida para ser usada por Dios. Pero ella no es la salvadora. Ella no es la salvación. Hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es bien importante. Y debemos llegar al fin, hermanos, y es llevar a esta persona a decirle que necesita confiar en Jesús como su salvador personal. Hoy en día, este es un punto muy, muy... Tal vez así se pone más difícil porque... ¿cómo lo digo? La gente pues dice, sí, yo confío en Dios. Sí, yo le pido a Dios. Yo todos los días le pido a Dios, ¿no es cierto? Así es. Y sí, la gente le pide a Dios. Qué bueno, ¿no? Que le piden a Dios. Obviamente en su engaño, ignorancia. Qué bueno, la gente le pide a Dios. Tenemos muchas ventajas, déjeme decirlo así. De este lado de, tal vez, del mundo, en este fondo, que la gente, aunque no ha confiado en Cristo como su salvador personal, están muy cerca. Es decir, hay muchas cosas muy establecidas en ellos que hay que guiarles, ¿no? Entonces, y este es un punto, tenemos que enseñarle, tú tienes que pedirle a Jesús que te salve. Invitar a Jesús a que sea tu salvador personal. Bíblicamente, por supuesto, un pasaje muy importante es Romanos capítulo 10. Y yo lo que trato de hacer es leerlo con las personas, compartírselo, que ellos los vean. Miren Romanos capítulo 10, lo que dice. Romanos el capítulo 10. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice... Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es muy importante esto, ven la frase invocan. ¿Sí? Versículo 13, todo aquel que invocare, versículo 12, el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Sí? Versículo 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 9, que si confesares con tu boca, la persona debe invocar con su boca. Ahora, por supuesto, ¿qué tal si la persona no puede hablar, verdad? no tiene lengua, ¿verdad? Si no dice las palabras, no pasa nada. Es invocar a Dios. Pero es una persona que puede hablar, que él le pida a la al Señor. Pero fíjate, algo aquí importante. Este hecho, hermanos, versículo 10. No, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Y algo muy importante, que Dios le levantó de los muertos. Es un punto, hermanos, se lo quiero decir. A través de los años he visto la importancia de este punto. A veces lo pasamos, por alto. Pero esto, que la persona crea que Jesucristo resucitó. Porque ahí lo dice. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Cuando una persona está convencida de que Cristo resucitó, lo que yo he visto es que pareciera que, ¿cómo lo digo? Se vienen abajo muchas barreras. Muchas barreras de incredulidad. Estás hablando de una persona que resucitó. Y a veces las personas no son conscientes de que, aunque tradicionalmente creen que resucitó o piensan que resucitó, realmente no se pone a analizar lo que eso significa. Entonces, es decir, ¿tú crees que Jesús resucitó de los muertos? Bueno, es que, pues sí, se dice, es lo que dicen, ¿no? Sí, pero ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? Entonces, pues sí, pero bueno, entonces, ¿tú crees que murió Él? Bueno, sí, Él murió. ¿Y crees que a los 3 días resucitó? ¿Volvió a vivir? Y hay que explicar lo que esto representa. Él tuvo victoria sobre la muerte. Esto garantiza que Él es Dios. Él dijo que habría de resucitar y la muerte no tiene poder sobre Él. Él resucitó y nunca más volvió a morir. La resurrección del Señor Jesucristo. Es una doctrina fundamental de nuestra fe, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Es un punto muy importante. Muy importante. Recuerdo platicando con el papá de la hermana Jimena, el doctor Isidro. Él había venido aquí a la iglesia, simpatizante. Él no había hecho una decisión por Cristo. Y precisamente en una ocasión que estaba aquí con ellos y tuvo un problema, lo llevaron al hospital. Después lo dieron de alta y estuvo en urgencias. Y fuimos a casa, estuvimos la tarde ahí. Y nos sentamos, estuvimos platicando. Yo otra vez le testifiqué, pues porque él estaba en una condición de que en cualquier momento algo podría pasarle, ¿no? Y hablamos de la resurrección. Él era doctor. Y él decía, no, ¿cómo resucitar? ¿Cómo? No entiendo. Y le hablé, y le testifiqué, y le dije, y esto, y el otro, Cristo resucitó. Entonces, ahí es donde tendremos que aprender un poco tal vez de apología bíblica para enseñarle a una persona las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, la Biblia es suficiente, pero a veces tenemos que presentarle a una persona una evidencia científica. Siempre la gente se va con eso. Es que científicamente, alguien me decía, ¿verdad? Un familiar decía, es que la Biblia no las enseñan en las escuelas porque no es científica. Y sí, hay muchas cosas que la Biblia no es científica, porque lo científico tiene que ver con la observación, el método científico. Y la Biblia, no todo es científico, porque es por fe, no todo lo vemos. La evolución no es científica. Entonces, hay eventos que no se pueden probar científicamente, pero sí se pueden probar testimonialmente. Y uno de ellos es la resurrección. Por ejemplo, para probar científicamente la resurrección, científicamente, tendríamos que tener sangre de Cristo, el ADN de Cristo, y a lo mejor un vestigio del ADN de Cristo y poder, ok, observar. Ah, es el mismo, pero no lo tenemos. Punto. En todos los juicios, inclusive, que se hacen, hay elementos científicos que ayudan, pero no todo eso ayuda. Pero finalmente es el testimonio de una persona. Hasta hay un jurado que toma en cuenta todos estos elementos para dar un testimonio, un veredicto. Y una persona lo vio, y a Cristo resucitado lo vieron por lo menos 500 personas a la vez. En una sola ocasión. Cristo resucitado, a Cristo sus discípulos no lo sacaron, no se lo robaron. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Veo el testimonio en uno de los evangelios de que les dieron dinero a los soldados. Entonces, realmente, hermanos, hay evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero es algo muy importante, pero debo ir y concluir esta noche, hermanos. Debemos hablar con las personas y decirle, tú crees que entonces Cristo resucitó. Tú crees que Él murió por ti. Tú crees que Él te puede perdonar. Sí, pídele que Él te salve. Confiésale, invócale. Dile, Señor, perdóname. Aplica a mi vida tu sangre. Perdóname, Señor, el pecado me separa de ti. Pídale que Él ore. Lo más posible, evite orar usted por Él. Yo no quiero, echar de un lado el hecho de que podemos ayudar a una persona, pero solamente en una situación. Por ejemplo, a mí me ha tocado que una persona le ha pedido, le invito a aceptar a Cristo. A veces lo que hago es oro, empiezo llorando. ¿Quieres tú ahora orar con el Señor? Pedírselo. Y a veces la persona puede empezar y decir, Señor, te pido por mi mamá que está enferma y que, y Señor, y tú sabes que, y no habló nada de lo que yo trato de enseñarle, mira, pídele a Dios esto es lo que tienes que pedirle al Señor. Y puedo otra vez orar y detenerme y decir, mira, pero tú necesitas, y volver a hablar. Si una persona, ¿verdad?, le dijo, Señor, sálvame, Señor, yo te necesito, Señor. En ocasiones le digo, dile al Señor que Él te perdone. Ah, Señor, perdóname. Dependiendo la situación, pero lo posible, deje que el Señor, que Él hable con Cristo, que Él hable con el Señor. Y deje la obra al Señor. Déjelo. Deje que el Señor se manifieste, se encargue en ese momento. Y lo digo esto, espere, no vaya de inmediato a darle una garantía, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Sencillamente hacerle sentir como que ya es de Dios y ya no pasa nada. No, sí, confírmele. Dice la Biblia que si crees en Cristo, tienes vida eterna. Tienes salvación. ¿Has sido sincero? ¿Has confiado en Cristo como tu Salvador personal? Y amado hermano, usted va a experimentar el gran gozo que hay cuando un pecador se arrepiente. Dice la Biblia que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Le animo, hermano, ¿y sabe cómo va usted a ser cada vez más, ¿cómo se llama?, fluido en su testificar y eso, y cuando usted lo practique. Practíquelo. A lo mejor tiene su acordeoncito, ¿verdad? Ay, versículo tal. Practíquelo hasta que esto. Y que pueda usted compartirle a una persona de Cristo. Ahora, no es solamente tener una listita, es una comunión personal con el Señor. Y hasta de lo que el Señor le ha estado dando en su Biblia, usted empieza, en sus lecturas, usted empieza a hablarle a las personas. Y le habla, y va a ver cómo el Espíritu Santo, si usted está meditando en la palabra del Señor, va a traer este versículo, va a traer este pasaje, después lo va a llevar a esto. Oh, amado hermano, y Dios se manifiesta. No está necesariamente la base en nuestra elocuencia y en nuestro conocimiento, aunque obviamente necesitamos conocer dónde ir a la Biblia para mostrarle, pero es la obra del Señor. Dejémonos en sus manos y proclamemos de Cristo como el Salvador. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad de compartir con mis amados hermanos acerca de esto. Señor, estoy seguro que pues hay más, tal vez más, mejores énfasis que hacer en algunos aspectos. He tratado de compartir con mis hermanos un poco de cómo tú me has guiado a través de los años, y tú sabes que no seguir necesariamente un formato, sino que el Espíritu Santo guíe en cada momento, Señor. Y cuántas veces, aún escuchando a una persona, le estamos hablando de Jesús o visitándole, estamos constantemente orando. Señor, guíame, dame las palabras. Señor, ¿cómo respondo en esto? Señor, tú manifiéstate, que tu Espíritu Santo esté, haga la obra. No queremos, Señor, caer en una actitud de autoconfianza o de jactancia en la cual, porque ya sabemos cómo manejar los versículos y esta ilustración, con esta ilustración nadie se resiste. No podemos descansar en el hombre. Es una obra de Dios. Es un alma la que está de por medio. Inclusive debemos ser cuidadosos de que no sea, no ser nosotros con nuestra elocuencia, sino sea el Señor obrando. Permítenos, Señor, danos la oportunidad, aún esta semana, orar por nuestros familiares, nuestros conocidos, aún personas en la calle que tal vez nos encontremos y les compartamos del Señor Jesucristo. Ayúdanos inclusive como iglesia, tenemos ahí algunos folletos, y seguir editando y presentando oportunidades, Señor, invitando a las personas a venir a la casa de Dios, y ser conscientes de estas almas. Aún cuando viene una persona nueva, un saludo, el acercarnos con ellos, son cosas que el Señor, que tú usas, Señor, para que esa persona pueda tener una buena impresión y pueda ver el amor de Cristo. Ayúdanos, Señor, inclusive cuando si sabemos que hay una persona nueva entre nosotros y estamos escuchando la palabra de Dios, podemos estar también orando. Señor, háblale a esa persona, es un alma. O inclusive al final acercarnos a ella. Oh, Padre Celestial, creemos que estamos viendo los últimos días y sabemos que el corazón de muchos se enfría, pero creemos que todavía tú tienes un remanente, Señor. Y es nuestra oración como iglesia que tú añadas a la iglesia los que han de ser salvos. Reconocemos que tú, Señor, eres el ganador de almas. Tú eres el que siembras, tú eres el que usas, tú eres el que preparas los campos. Ayúdanos a estar listos para cuando sea el tiempo de segarlos. Nos encomendamos pues a ti, danos un corazón en amor por ti y en amor por nuestro prójimo. Te ruego por nuestra iglesia y que nos permitas proclamar a Cristo en cada ámbito de nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén.